llama Mara. Más tarde. Como todos los corruptos. Llama Mara.
Namah
Entonces estamos con los maras, ¿cierto? Los maras tenéis que pensar siempre en ellos como una, como esa energía que nos empuja hacia una dirección y no sabemos muy bien el porqué, ¿vale? Entonces si nos observamos cuando hacemos la meditación y estamos observando cómo funciona nuestra mente y tal, podemos ver que de repente nos vemos atrapados en esa, dentro de esa idea de los maras. Los maras, pues dentro de la psicología budista, llamamos unos demonios, estas fuerzas que nos empujan a ver el mundo de una determinada manera, ¿vale? No son demonios externos, pero son la condición del yo, ¿vale? En sí. Entonces, Devaputra Mara, ya lo habíamos hablado, es necesario que lo entendáis muy bien, que es esta sensación de que somos unos seres especiales, que somos alguien especial en este mundo. Quisiéramos que los demás estuvieran siempre allá por nosotros, nuestra visión es la mejor visión del mundo, que todo lo bueno nos pasara a nosotros también, entonces nos tratamos a nosotros como si fuéramos un ser muy especial, alguien a ser muy bien tratado, alguien a ser muy bien cuidado. Esto llega a puntos tales que sería un poco como alguien que se metiera dentro de del mar haciendo un transatlántico en solitario, una vuelta muda en solitario, en que durante unos días estás bien, estás ahí solo y metido dentro de tu mundo solo. Pero de repente te encuentras demasiado solo, empiezas a ver cómo funciona bien ahí a tu mente y entra dentro de un proceso de alejarte de la realidad, porque quieres transformar esa realidad en algo espectacular para ese yo, ¿vale? Este es cansino, este tipo de viaje. Todos nosotros lo hacemos, pero es un viaje cansino, que nos deja algunas dudas sobre nuestra existencia, sobre aquello que somos en realidad nosotros. Aquello que decía yo que mi hermana había hecho de pequeñita, de mirar y decir, al final todos nosotros pensamos que somos especiales. No es especial sentirse especial, porque todo el mundo se siente especial y se trata de una forma especial también allá. ¿Vale? Entonces, claro, los antídotos para combatir esto es empezar a darnos cuenta de la realidad. Por eso hay prácticas dentro del Hinayana que nos hacen ver bien aquello que somos nosotros, ¿vale? El otro día estaba hablando con mi chica que trabaja mucho pues, con radiografías y tal, y esas cosas. Y ella me decía, me di cuenta, porque empezó a sacar medicina, pero a él le daba miedo a la sangre. Entonces me entro con dentista y digo, pero los dientes también sangran. Pero no es menos, sangra menos, se ve que se sangra menos. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque bueno, total, que me explicaba eso, decía, algo que hacemos nosotros dentro del Dharma, dice, empecemos a darnos cuenta de qué somos nosotros, ¿no? Porque tenemos esta idea demasiado superficial de lo que es el Gustavo, pero no hacemos un verdadero cosa, no hacemos un verdadero análisis de aquello que es en realidad. Cuando empezamos a hacer ese análisis, empezamos a darnos cuenta que somos parte de todo este universo y tal, ya no nos damos tanta importancia a nosotros mismos y empezamos a tener una visión más completa de lo que es la realidad. Entonces, todo este comportamiento de endiosarme, de tratarme como si yo fuera el último grito de la inteligencia divina, ¿vale? Esto, para combatir esto hay que frenarlo un poco. Sobre todo cuando tenemos pensamientos sobre los demás, sobre las cosas, de decir, oye, a lo mejor no es el 100% cierto, porque esta CPU tampoco es la mejor que hay, ¿sabes? Digo yo, la vuestra será buenísima, pero la mía ya ha dado sus trotes. Entonces, de decir, a lo mejor las cosas no son al 100% como las veo yo. Mismo mi apreciación de las otras personas, a lo mejor no es al 100% cierto que mi visión sea la visión más correcta de todo lo que hay en el mundo. Tanto que nos engañamos bastante. Basta mirar a nuestra vida y darnos cuenta de que en qué puntos nos hemos engañado con las personas, con las cosas. El hecho de buscar ese confort eterno para el yo es también una búsqueda que está basada en este... Pero nosotros no sabemos cómo nos viene. Nos sentimos especiales, nos queremos muchísimo, nos adoramos, pero no sabemos muy bien el porqué, de dónde nos viene esa adoración hacia nosotros mismos. ¿Vale? Y adoración es algo que se hace con los dioses, ¿no? O sea, mi padre cuando éramos pequeños cuando decía, te quiero, te adoro, y tal, y mi padre siempre decía, adorar se adora a Dios, porque era bastante cristiano él, ¿no? Bueno, por lo menos lo decía. Porque esto de ser cristiano hay que serlo, más que decirlo hay que serlo, ¿no? Entonces, esa adoración que decía yo, que no sabemos de dónde viene, esa fuerza que nos empuja y que de repente ya nos vemos atrapados dentro de ese comportamiento, de esa fase, decimos, vale, a partir de ahora no me voy a tratar como si fuera un dios. Y a la primera palabrita de una persona que pasa por nuestro lado que no nos guste, de repente nos quedamos mosqueados o humillados o vexados, ¿se dice?
Vejados,
¿vale? Por lo que nos dijo esa palabrita, esa persona. Pero esa vejación está basada en esa idea de que el yo es algo muy importante que no puede ser atacado por nada ni por nadie. No vemos la verdadera situación en ese momento. Porque visto desde afuera o visto por un amigo, alguien que de repente te empieza a hablar mal de la nada, tú empiezas a darte cuenta de que es la otra persona que no está bien, ese que habla mal, que no está bien, no nuestro amigo. Y muy probablemente llegaremos cerca de él y dice, ah, pasa de todo, no importa, esa persona no vale la pena. Todo esto. Pero con este demonio que tenemos allá, este Devaputramana, este hijo de los dioses, ¿vale? Con este demonio, enseguida nos vemos atrapados por la situación de una defensa espectacular en que nos podemos transformar para defender ese ser. De tanto lo queremos. Es como si fuera un verdadero hijo de un dios. Es como si fuera de repente alguien que fuera a atacar, ¿no? el señor este hijo de un dios que nosotros tanto queremos y tal, y nosotros nos podemos a proteger hasta por nuestro honor, ¿vale? Para podernos sentirnos personas de verdad. Hay que defender este ser superior de los demás. Y no hacemos eso con nadie más, solo hacemos con ese ser superior y con nosotros mismos. Por eso se llama este Devaputramana, el hijo de los dioses. Porque lo tratamos así. A la mínima lo estamos defendiendo. A la mínima lo estamos haciendo cruzar de calle. A la mínima le estamos quitando, poniendo ropa, divirtiendo, aburriendo. Porque vamos detrás sirviendo como si fuera un hijo de un Dios. Eso es lo que decimos que hacemos nosotros alegro. Los maestros del pasado decían, si perdiéramos tanto tiempo dominando la mente como perdemos dejándola abandonada al ego, todos seríamos iluminados, todos nosotros. Lo que pasa es que perdemos demasiado tiempo viéndonos de esa manera tan especial. Hasta la búsqueda de la iluminación es una búsqueda para ese ser encontrar un sitio especial para él, el sitio que se merece, ¿vale? Y toda esta noción de esto que se merece, tal vez cuando las cosas no nos van bien y que mal he hecho yo a Dios para merecer esto, tal, así, como si Dios estuviera allá, pues que nos tuviera que tratar bien. Hasta esa noción nos gusta bastante. Esa noción de importancia de que Dios está ahí mirándonos y que cualquier cosa negativa que nos pase es porque algo habrá pasado y que no esté muy contento, y cualquier cosa positiva es porque algo ha pasado para que esté muy contento. Como si nos estuvieran mirando, y eso nos da una importancia grande. Eso se ve en los momentos de aflicción, cuando estamos allá, y cuando lo llamamos y decimos, está en la hora de que vengas a actuar. Hasta actuamos con nosotros mismos de una forma muy naif, diciendo, va, que yo soy el hijo y puedo, aún estoy en la fase de la adolescencia y puedo experimentar este mundo. Hasta el momento en que decidimos, no, ahora está en el momento de llamar, de venir. Y creemos que sí, que en realidad debería estar allá, y si no está, nos mosqueamos. Si no pasa aquello que queremos nosotros, acabamos por mosquearnos. Y esa es esta noción. No sabemos muy bien el por qué no estamos allá metidos, pero estamos allá metidos. Un poco como los kleshas, el klesha mara. Klesha mara, no sabemos muy bien el por qué cuando estamos intentando hacer la meditación, pero de repente nos vemos que hubo una fuerza cualquiera que nos empujó a salir de la meditación. Algunos pues pueden decir, no, es la distracción, otros no, es que me aburrí, que he dejado la mentir, sea lo que sea. En realidad, de repente vemos que hay una energía que nos empuja a pensar en las cosas más increíbles que existen para pensar, lo que vamos a hacer después. Mira que estamos aquí sentados ahora para estar con la expansión, contracción y pausa. Pero justo estamos allá y de repente hay una especie de una pereza de estar conmigo mismo, y mi mente se encuentra en un mundo de pensamientos, hasta pensando sobre la pereza, sea lo que sea. Nos encontramos ya entretenidos en un pensamiento que nos duerme aún más, no que nos despierte para estar bien atentos a la expansión y contracción y pausa, pero que estamos aún más dormidos. Estamos peleando para estar en expansión, contracción y pausa. Y eso es peor que estar con los pensamientos sin darme cuenta. Es mucho peor. Porque nos duerme aún más. Durante todo ese tiempo de pelea, de poner la mente, consigo, no consigo, voy, no voy, hoy no consigo, hoy no soy capaz y tal, y eso. Durante toda esa pelea, no estábamos allá, no hemos visto una única expansión, una única contracción y una única pausa. No hemos visto nada. Estábamos totalmente dormidos. Eso se llama los kleshas maras. No sabemos el por qué. No tenemos ninguna idea. La única cosa que sabemos es que de repente nos encontramos atrapados en el mundo de los pensamientos que nos duermen en relación a la realidad. Y ese es el llamado de Klesha Mara. No hay ninguna idea. Al principio decimos, salimos de esta clase diciendo los Kleshas Mara sobre ese Mara, ya no me doblego más. Pero yo os digo, alguna cosa que habéis hecho mal en la meditación, alguna cosita que habéis hecho, y enseguida la mente empieza a tener 10.000 pensamientos. Que se impide de estar en la explicación que estoy yo. No, pero no es bien así, es que no lo has entendido muy bien, es que me he explicado fatal. En realidad he hecho una meditación espectacular, no era para nada mala. Y enseguida estamos metidos dentro de un mundo de pensamientos que nos duermen en relación a la realidad, en relación a tener la mente concentrada en aquello que nosotros queremos tener, que en este caso es la expansión, contracción y pausa. Cualquier pensamiento que se saque de más meloso, menos meloso, más agresivo, menos agresivo, cualquier pensamiento son este mana, esta fuerza que nos empuja. Cualquier uno de ellos es igual, no es más importante uno que otro. No es que queremos tener una meditación con muy buenos pensamientos. Lo que queremos es estar fuera de ese mundo, no preocupados con ese mundo. Eso es lo que os decía yo antes, dejar la fiesta, estar en el ático. Está ahí arriba, en el ático. Dejad de estar. Hay pensamientos y tal, y eso. No os preocupéis con los pensamientos. Cuando os veis, deis cuenta que estáis atrapados en ellos, entonces nos relajamos y nos concentramos donde queremos. No nos ponemos a pelear contra esos pensamientos que están allá. Eso es muy importante. Ni siquiera con los sentidos, ¿vale? lo que intentamos es no estar separados de todo el resto. Entonces, olvidarnos hasta de eso, olvidarnos hasta de un Gustavo estar haciendo meditación, los sentidos, los escandamaras. Esta es la forma psicológica, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, ¿vale? Son los cinco escandas. Cualquier uno de ellos nos quita de la sensación de ser parte de todo, de ser una concatenación de causas y de sentirme separado de todo el resto. Hay un Gustavo separado del mundo, ¿vale? Entonces, a partir de ese Gustavo separado del mundo, que es una noción equivocada, yo empiezo a comportarme con el mundo, pues ya eso ya os he explicado bien. Bueno, espero que bien, a través de las sensaciones agradables, desagradables o neutras. A partir del momento en que ya me he separado de todo el resto, ya no veo las cosas tal como ellas son, pero las veo a partir del punto de vista mío, ¿vale? A partir de mi centro. Ya un huracán ya no es un huracán porque es una fuerza de la naturaleza maravillosa. Ya es una amenaza hacia nuestro terreno. Entonces, a partir del momento en que yo he creado esta separación de mí para con el mundo, empiezo a ver el mundo como agradable a mi terreno, desagradable a mi terreno o neutro a mi terreno. Entonces las personas son empezadas a ver así, por eso nos sentimos atraídos por un interés mayor por unas personas. Salud, estás como yo también estoy así. Entonces, o benéfico o maléfico. Y después, dentro de mi mundo, hay cosas a las cuales yo voy dando más importancia y otras a que voy dando menos importancia. Doy menos importancia a mi salud física para dar más importancia a mi felicidad mental, ¿vale? O sea, ya se ha visto esto con los ratones, de tener dos botones, uno que les enviaba una descarga de serotonina, de bienestar y tal, y eso en el cerebro, y un otro botón que daba comida. Y los ratones se morían de hambre. Se morían de hambre para tener esa sensación de bienestar. ¿Cuántos de nosotros también para esa sensación de bienestar? Que nos hemos enamorado de la princesa que está en el alto de la torre y está el príncipe ahí abajo pasando hambre, mirando a la princesa y pensando que no es necesario comer ni nada. Se es lejos de ella. Entonces eso es lo que empezamos a valorar dentro de nuestro interior, ¿vale? Dependiendo de nuestra educación, dependiendo de nuestra formación, de la instrucción que hemos recibido, también los parámetros de eso que es bueno para nuestro mundo o malo para nuestro mundo se va formando. No existe de por sí mismo, como no existe yo, y ese yo es formado por todo el resto, por todo ese. Pero de ahí veis que ahí sentimos la separación. ¿Y por qué la separación es tan negativa? Porque no vemos esa conexión. ¿Vale? Y después el Yamamara. El Yamamara habla de nuestra condición, tal como nosotros somos. No habla solo de la muerte, pero habla de la cesación, que nosotros no vemos y no la queremos ver. Que las cosas que se unen se lo tienen como destino separarse. La vida no dura para siempre. Hay un dicho chino que dice, no hay sol que dure todo el verano, ni lluvia que dure todo el invierno. Entonces las cosas no duran para siempre. Eso no quiere decir solo que va a pasar los problemas, este proverbio. Quiere decir más que esto. Habla de nuestra condición humana, de nuestra condición. Debe empezar a darnos cuenta que somos impermanentes. Si somos impermanentes, empezaremos a aprovechar la vida ahora. Si no nos damos cuenta de nuestra impermanencia y de la impermanencia de las cosas, estaremos buscando esa felicidad eterna, ese punto de confort interno. Y tampoco lo sabemos por qué lo hacemos. También es una energía que nos empuja hacia esa sensación. De repente pasamos por un escaparate donde hay un hiperconsumo, una hipercama y tal y eso, y nosotros que se vamos a hacer un recuento de 100 años, bueno, solo 100 años, en la historia del colchón, nos daremos cuenta de cómo hemos cambiado esto en 100 años. ¿No? Los colchones que muchos habían de paja antes, de muelles de allá que perforaban el colchón y tal y eso, pero esto es de viscolátex, que respiran solos. Y ya si no lo tienes, ya te hace falta aquello. No sabes muy bien el porqué, pero buscas ese confort eterno hacia ese yo, esa eternidad, ese bienestar permanente para ese yo. ¿Vale? Y ese es otro de los grandes problemas, son llamados demonios porque nos llevan a no solo comportamientos que no son perjudiciales a nosotros y a los demás, pero también que no nos dejan ver la realidad. Es como si nos pusieran una venda en la cara y que nos impidiera ver la realidad. Y a las dos por tres, o siempre, estamos atrapados en esas ideas, en esos cuatro demonios, esos cuatro malos, decimos nosotros, ¿vale? Entonces la meditación, justamente, es lo que consigue vencer eso, ¿vale? Consigue vencer, y empezando por los kleshas malas, porque la mente se va y nosotros empezamos a dominar, y hacer con que nuestra vida, nuestra mente ya no se vaya, ya no se pierda, porque sí. Pero sería yo, empezaré yo a dominar mi mente. Entonces, si yo consigo dominar mi mente con los kleshas, dominando este klesha mala, entonces mi mente, y a partir de ahí, ya no se duerme más. Ya estará presente siempre. No estará nunca más dormida. Por eso Buda se llamaba el despierto, ¿vale? Porque justamente Buda quiere decir despierto, esta palabra. La gente le llamaba de despierto, le daban otras palabras a decir de despierto. Pero Buda en sí quiere decir despierto. Justamente quiere decir, este ya no se dejaba entretener su mente con pensamientos que lo apartaban de la realidad. Estaba siempre en el momento presente, no huía de la realidad para nada. Convivía y comungaba con la realidad. Y esa era su historia espectacular de ese hombre, venciendo justamente esos demonios internos. Es una comunión en el fondo entre el ser y la realidad. Ya no se separan más, ya están unidos. Pero de una cierta forma, para mí, la comunión cristiana, yo nací en una familia cristiana, en una familia católica, y para mí la comunión es justamente eso, es traer la mente donde está el cuerpo. Ese es el bautismo también, ¿cierto? Es traer la mente donde está el cuerpo. Y de ahí venía en la forma de la paloma, en el caso de Jesucristo, porque es un chin. Chin, la paloma tiene una forma de una letra hebrea. ¿Hebrea se dice? Hebrea, ¿vale? Que es como una paloma, ¿vale? Y por eso el nombre de Dios en la Biblia está Yahvé, Yod, He, Vav, He, ¿vale? Que son cuatro letras hebreas, ¿vale? Yod, He, Vav, He, esto para los hebreos representa de una parte el espíritu, el alma, el corazón y el cuerpo, ¿vale? O la mente y el corazón, si queráis, y el cuerpo. La mente y el corazón, sí. Pero le falta aquí algo, le faltaba un cuerpo, es esto, ¿vale? Entonces el chin, que es el nombre de Jesús, Yod, He, Chin, Vav, He, ¿vale? Que tiene cinco letras hebreas, ¿vale? Joshua, representa justamente eso, representa todo eso en la materia, en el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Eso es lo que es la paloma esta bajando encima de la cabeza de Jesús. La mente donde está el cuerpo, es lo que me decía mi maestro siempre, Gustavo, pon la mente donde está el cuerpo. Y mucha gente está enseñando la meditación de poner la mente, sabe Dios dónde, para decir algo. La mente fuera, un viaje, ves a Ganesha, ves a los centros del universo, ves aquí, ves allá, y dices, pues estoy dando vueltas, pero yo lo que quiero es ver la realidad. Entonces, para nosotros la noción de meditación es una noción de traer la mente hacia el cuerpo, la mente hacia la realidad. No que esté dando vueltas por ahí, por nuestro mundo de los pensamientos tan perfecto, que es el único que piensa bien. Hay que desconfiar de esto. Cuando vemos mucha gente que piensa todos de forma distinta y todos se creen que están en la razón, algo pasa de malo aquí, ¿no? Entonces, nosotros cuando lidiamos con nosotros mismos, ya nuestra visión del mundo no es cierta, no es 100% cierta. Entonces empezamos a ya estar abiertos a ver un poquito más allá, ¿vale? Y eso lo conseguimos en nuestra meditación también. Solo el hecho de los kleshas, de haber vencido este mara de los kleshas y haber llegado a esta tranquilidad, porque se habla de tensión. La tranquilidad es como abrir una vela de un barco, ¿vale? Y la tensión es cuando la tenéis enrollada allá. Cuando la soltáis y cuando la abrís, ahí es cuando el barco puede empezar a andar. Si no, se queda ahí parado, no se mueve. ¿Vale? Entonces, meditar es, para nosotros, es vencer esta fuerza, este instinto que tenemos nosotros, el instinto siempre de protegernos. Aunque hayamos decidido ser súper buena persona, a partir de hoy ya no me mosqueo más y tal y eso, en las mismas situaciones habrá una tensión allá interna. Miradlo. Pero es que esa tensión de interna estará basada en esa historia de verme yo como alguien tan especial que es necesario cuidarla al máximo. Si tiene sueño, es necesario ponerla a dormir. Si tiene hambre, hay que buscar comida, sea como sea, comer lo que sea. Si ahí se tiene hambre, hay que darle de comer lo que sea. Aunque si nosotros veamos otras personas haciendo cosas increíbles, cosas que nosotros diríamos, yo jamás podría hacer una cosa de estas, ¿vale? En la hora de la muerte, comeremos lo que sea y daremos a nuestro cuerpo lo que sea. Se nos pasan todas las pijerías de comer. Esta, ¿no? Que tiene codia. ¿Codia se dice? ¿Cómo se llama la parte de fuera del pan?
Corteza.
Si no quiero el pan porque tiene corteza. No quiero pescado porque tiene espinas y no me gusta el pescado. Solo me gusta la carne. Es un niño así. Hacer un curso de supervivencia conmigo de una semanita, al tercer día come lo que sea. Y una vez con una novia india, ¿vale? Cuando llegó, no quiso comer, justo en Delhi, que va del mejor restaurante que podía en Delhi, ¿sabes? Entonces, no, porque el médico ha dicho que las ensaladas, sí, pero ¿qué médico ha sido? Si no ha sido ningún médico, se habrás leído en el Hilos Digest o algo así, porque no. Entonces, claro, no comió en Delhi, que era donde se comía bien, cuando nos hemos empezado a ir metido en la carretera, empezó a entrar el hambre, teníais que haberla visto comer en los cuchitrines de donde no comía yo. Yo comí, yo digo, Paulina y Renata, sí que tienes hambre, ¿no? Y más de repente no haber comido de alguien, ya te lo había dicho. Esto para nosotros es buena señal. Y entonces comía de todo, cuando teníamos hambre comemos de todo. Bueno, ese es señal que tengo que parar ya de hablar y vamos a meditar. Una señal que me envió el universo. Uy, ¿qué más? Ay, al final hay más. Tengo que llevarlo esto y ponerlo ahí en la bolsita. Si no, una vez estaba en un monasterio con un grafen poseído, justo con mala de cristal. Las malas de cristal se me rompen, ¿vale? Y entonces estaba yo, vas a ponerlo dentro del bolsillo. Ahí he visto con chicles. Entonces, entro yo con el gimposé, estaba yo con el mala de cristal haciendo muy interesante, de dar vuelta, y de repente se abre el mala, las bolitas todas, y hay un montonazo de monjes meditando, y yo buscando debajo de donde estaba meditando, y esas bolitas, esto ha sido súper divertido. Yo, jolín, es que mala suerte que sea. Y el del gimposé, no es nada mala suerte, esto es muy buena suerte. Y yo así mirándole, y me dice, ¿eso quiere decir que tu compasión se esparcirá por el mundo y por el planeta? Y yo digo, mira, ha sido mala suerte, ¿por qué no se ha esparcido por ninguna parte? Y 46.
Ay,
sí, a las 10.
A las
10:15. Ah, pues es esa hora que terminaremos. Vale. Porque hoy está ahí, sí.
Vale.
Es media hora de meditación. Es rápido. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo del aire de los pulmones. Observamos nuestra postura. Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. Y llevamos la mente, dos dedos abajo del ombligo. agradecemos por esas primeras cuatro fases de la meditación. No solo darme cuenta de este mara, pero dominarlo, dejarlo estar. Y nos concentramos los dedos abajo del ombligo. Expansión, contracción, pausa. Rupa Parichidananda. El meditador se relaja un poquito más, de forma a estar presente justo en el inicio de la expansión, inicio de la contracción, inicio de la pausa, cuando empieza. Se aprisionen los pensamientos, no peleamos contra ellos. La ponemos dos dedos abajo del ombligo, expansión, contracción, pausa. Siempre atento, siempre con energía para estar atento. Vipassana, Pakaya Parigahanana. Siempre dominando el Kleshamana. Nuestra mente en ningún momento se duerme aún más. Se queda cada vez más atenta al momento presente, al aquí y ahora. tensión, contracción y pausa, empezaréis a sentiros bien, ya veréis. Pensar en estar atento, no pensar en vencer el mal, pero vencerlo, estando totalmente en la expansión, contracción y pausa. Y si estamos allá en el inicio y el final de cada una, es porque nos hemos conseguido relajar y mantener tan atentos que nos encontramos en la tercera fase de la meditación. Sama Sananana. El meditador se relaja aún más. De forma a ver cada movimiento en tres tiempos. Inicio, continuidad, final de la expansión. Inicio, continuidad, final de la contracción. Y estar realmente totalmente quieto durante toda la pausa. que se las podemos dar cuenta de la frescura y de detalles de esa expansión y de esa contracción, porque nos encontramos en la cuarta fase de la meditación vipassana, Udayavayanana. Relajado, sentiréis como la respiración se va haciendo cada vez más débil, más rarefacta. Cuanto menos fuerte, menos profunda sea la respiración y más débil sea, mantenemos nuestra mente en la pausa, totalmente tranquila y quieta. Estás haciendo mejor, que lo sepa. Sí,
sí,
sí, cada día lo vas haciendo mejor.
Pero no logro, la cabeza se me va para abajo. Me
cuando eso, pone otra vez hacia arriba, no pasa nada, te puedes mover en ese sentido.
Sí,
o sea, sí, esos movimientos cortos lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es movimientos muy exagerados. Pero si estamos sentados, muchas veces verás que para los japoneses la postura es mitad de la meditación. Entonces, cuando se caen, viene el maestro y les dice que se doblen y que les pegue con un palo. Entonces, se vuelven a poner. Entonces, los verás, están así sentados y de repente, como hacen hacia el cuerpo. ¿Vale? Están poniendo bien su cuerpo. Porque hay que estar aquí con la mente. Entonces, la mente, cuando se da que el cuerpo no está 100% confortable, nosotros lo ponemos confortable. A mí me pasaba eso. Mi maestro, y además mi maestro era muy pesado, porque lo decía delante de todo el mundo. Decía, Gustavo, levanta el cuello, levanta la barbilla, decía. Y estábamos diciendo a todo el mundo que tenga la barbilla baja, ¿sabes? Pero siempre lo decía, y yo siempre levantaba la barbilla. Es normal, nos puede pasar, ¿vale? De interiorizar así. Pero cuando nos damos cuenta, nos ponemos los retos y ya está, ¿vale?
Pero tengo mucha justicia.
¿Cómo? Tenemos todos. Es que el bueno es eso, el bueno es darnos cuenta. Antes no lo sabíamos. Antes creíamos, nos sentábamos y voy a hacer meditación y nos poníamos así, y oh, qué bueno, no he pensado en nada durante toda la meditación. Después, pasados unos días, uno empieza a ver, no, sí que hay muchos pensamientos allá que no paran. Entonces, en vez de pelearnos contra ellos, déjalos de estar donde están, dices, estás pensando en un montonazo de cosas, dices, no pasa res. Por eso hablamos de relajar. ¿Vale? La noción es de relajar. La noción no es de pelear contra los pensamientos, pero de relajarnos, de estar ahí con la expansión, contracción y pausa. Tú también muy bien, Mónica.
Gracias.
Muy, muy, muy bien. No, gracias a ti. Que estaba aquí con mi mente agitada, tú la tenías calmada para ello. Venga, hasta luego. Volve a todos. Muy, muy, muy bien.
Yo sí mucho. Wow, brutal. Ya no sé si lo estoy apagando.
¿El del sueño?
Sí, a ver si voy a grabar aquí.
Después
vale.
De...